Muy buenos medios días con un invitado especial en nuestros estudios, Sergio Carrasco, alcalde de IBI. Muy buenos días, señor alcalde.
Buenos días, como siempre encantado, la verdad.
Bueno, tenemos muy buenas noticias, algunas que no son tan buenas, pero bueno, se va vislumbrando ese claro que necesitamos después de todas las alertas naranjas, y es que ya se ha aprobado el plan territorial de emergencias, y después de todas las alertas que hemos sufrido, imagino que ya era hora que de vez en cuando tengamos buenas noticias en ámbito de lo que es el ambiente y también la climatología, que nos ha castigado muchísimo, ¿no, señor alcalde?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que el hecho de que hayamos aprobado por fin ya este plan territorial es un paso muy importante. Lamentablemente hemos tenido que hacer prácticas con este plan, ya no solo estas alertas, sino pues el apagón que tuvimos eléctrico en su momento, o el lamentable incendio que tuvimos el pasado verano. Todo eso, claro, este plan ya estaba en marcha, estaba en borrador, estaba realizándose, y nosotros ya estábamos recibiendo esa formación como el famoso CECOPAL, este de que tanto se habla, que es el órgano que controla y que toma las decisiones en las emergencias.
La verdad es que yo me impacté cuando recibí el alert. La verdad es que uno no se imagina que suena tanto y que de alguna manera las personas nos ponemos en alerta, ¿eh?
Sí, la verdad es que impresiona, impacta mucho. De hecho, la última vez que yo lo recibí, que lo recibí unos días antes, fue volviendo de Madrid y lo recibí en el tren. Que con todo lo que ha pasado en los últimos meses, pues la verdad es que el susto fue bastante gordo por
un
parte
poco
de
inoportuno,
todos.
¿No? Ese, sí. Leyendo
la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero al final es de lo que se trata. Ese alert es lo que te hace poner en alerta, y yo creo que está muy bien diseñado porque tiene que llamar la atención para que lo puedas ver.
Se tuvieron que suspender, claro, cuando se recibe esto, aquí ya donde hay patrón no manda marinero, se tiene que suspender absolutamente después de tanto tiempo y de la ilusión de los días de carnaval, ¿no?
Sí. Es lo que toca. Nosotros estamos marcados por una serie de actuaciones en función del tipo de alerta que venga. En este caso teníamos una alerta naranja. La alerta naranja lo que hace es que tengas que prohibir todos los eventos que se hagan al aire libre. Entonces ya no solo estamos hablando del carnaval, estamos hablando de todos los partidos de fútbol que se juegan tanto en el Vilaplana Mariel como en el Estadio Climent, tampoco se pueden jugar. Entonces todo eso se tuvo que suspender, en el caso del carnaval aplazarlo, y hacer frente a todas las llamadas. Ahí sí que quiero poner en valor tanto a la policía local de IBI, ya que aumentó en una patrulla más para buscar pues dar toda la respuesta lo más rápidamente posible a todas las llamadas que hubo, que fueron bastantes, y también pusimos en marcha un equipo de la Brigada de Obras para ayudar. Con ese equipo de la Brigada de Obras estuve yo personalmente y se atendieron multitud de emergencias, de llamadas, y también quiero agradecer, por supuesto, a la población el hecho de que estuvieran alerta y de que llamaran enseguida en cuanto vieran algún problema para solventarlo de la manera más rápida posible.
Vamos, como vulgarmente se dice, un gabinete de crisis en toda regla, bien coordinado, ¿no?
Exacto, y de eso se trata ese plan territorial, para coordinar todas estas cosas. De hecho, luego hemos hecho el CECOPAL, que es el núcleo que tiene que trabajar esto. Hicimos esa reunión para valorar todo lo que se había hecho, y yo solo tengo palabras de agradecimiento a la profesionalidad de nuestras áreas y de nuestros trabajadores, y al pueblo en general por haberse comportado como se debía comportar, y sobre todo por haber llamado en el momento que han visto alguna alerta antes de que pudiera ir a más.
Una legislatura ha tardado para que el SEPE vuelva a IBI. Y una legislatura son 4 años.
Son 4.
Por fin, ¿no, señor por alcalde?
Por fin, sí. Esto va dentro de una negociación que se ha hecho tanto con el SEPE como con el Labora, porque claro, vienen, pero vienen a una, y están ya, pero están en una ubicación que es temporal, no es definitiva. Estamos trabajando en la definitiva, que va a ser, y ya lo transmitimos el martes lo transmitimos en el Consejo Económico y Social que tuvimos en IBI, que se está trabajando para que vayan al edificio de colores, que se conoce así comúnmente, que son las antiguas oficinas de Rico, en la parte superior, que se instalen definitivamente allí tanto la Bora como SEPE.
Hacía mucha falta que volviera el SEPE para Ibi, también para Castalla, Onil, en fin, las poblaciones de la Foya. Vamos a hablar de la limpieza, la licitación, ¿qué tal?
Bueno, estamos trabajándola, se están con los pliegos técnicos. Yo sé que mi compañero Elio está encima del tema junto con los técnicos y vamos, en el momento que esté ya todo preparado, pues se lanzará la licitación, y esperemos que vaya todo rodado. Son licitaciones complejas porque estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de un trabajo muy complejo, que es la limpieza conforme debe de estar, y la recogida de basuras. Estamos hablando que ahora mismo, por ejemplo, estamos pagando menos que Castalla de basura por el contrato, ¿eh?
Son espinitas que la población, la verdad, es que...
La necesita, sí que es cierto.
¿Es lógico que se queje la población?
Sí, a ver, es lógico. Y es lógico por una razón. Aunque el contrato de limpieza viaria sí que se mejoró, y eso se ha notado y se sigue notando, las calles sí que están limpias. El problema lo tenemos en la recogida de selectiva y en la recogida de basuras. ¿Por qué? Porque está totalmente obsoleta ambas cosas. Estamos hablando de que tenemos lo que se conoce como islas, que es donde están los contenedores de cartón, de vidrio y de plástico. Esas islas solo hay 60 y tenía que haber más de 120. O sea, estamos hablando de que hay menos de la mitad de las que tenían que estar, y eso se nota muchísimo porque se sobrecargan mucho. Entonces, en cuanto tengamos episodios de viento, automáticamente se desperdiga todo por ahí. Porque yo insisto, aunque sí que hay incívicos, la inmensa mayoría de las y de los ibenses son ciudadanos ejemplares que hacen lo que tienen que hacer y que cumplen con las normas. Ahora, en el momento que haya un incívico, se nota enseguida. Eso también.
De alguna manera es un llamamiento a la población para decir, estamos en ello, es complejo, no nos olvidamos que estamos justo al 50% de lo que debe de existir en este momento la población, ¿no? Ah,
claro, necesitamos esa recogida de basuras que esté como con un contrato en condiciones, porque es que, insisto, por el contrato pagamos menos que Castalla. O sea, el servicio es obsoleto totalmente, porque somos casi el doble de población.
Decía el señor alcalde en la anterior entrevista que, bueno, la luz después del túnel ya se veía, pero es que después de 11 años se reactivó la construcción de viviendas VPO frente al centro de salud. 11 años, ¿eh?
Vaya. Eso, a raíz de participar en un foro como alcalde, se habló de la vivienda y, claro, recordé que sí que estaba ese proyecto y lo que no sabíamos era en qué situación se encontraba. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que habían pasado 11 años desde ese proyecto y ese proyecto se quedó stand-by total. Yo solicité a lo que es ahora... se conoce ahora como Casa 47, solicité tener acceso a ese expediente y Casa 47 no solo nos enseñó el expediente, sino que además me pidió una reunión, que tuviéramos una reunión para ver este proyecto y para ver si había opciones de reactivarlo. Estuve en contacto telefónico con ellos, me desplacé a Madrid, me entrevisté con la presidenta de Casa 47, con Leire, y la verdad es que una predisposición absoluta. De hecho, los técnicos de Casa 47 y los técnicos del ayuntamiento ya están en contacto, porque la primera parte que tenemos que reactivar es que llegue la tensión baja, porque hay línea de tensión alta, pero falta la tensión baja a la zona, para empezar la reurbanización y empezar ya lo que sería la construcción de la VPO. No podemos dar plazos porque ahora mismo dependemos de Iberdrola.
Hemos empezado con 4 años lo del SEPE, después hemos saltado a 11 sobre las viviendas de VPO y 23. El Consejo Económico y Social, y es que estábamos hablando del suelo industrial, el NPI 5 uno después de 23 años.
23 años.
Casi nada.
Casi nada, eso es. No puede ser. No podemos estar una población como IBI, y así coincidíamos junto con el tejido empresarial, con IBI y con los empresarios que estuvieron allí, que llevemos 23 años y sigamos en el mismo punto. No hayamos generado suelo industrial. Se van a generar mesas de trabajo junto con los propietarios, en este caso del NPI 5.1, pero tenemos que darle solución ya, y además inmediata. Tenemos que ver ese proyecto, esos números, e intentar agilizarlo al máximo. Y para eso vamos a iniciar ya estas mesas de negociación inminente, de manera inminente, porque no nos queda otra, y esto se tiene que desarrollar, porque IBI necesita suelo industrial imperiosamente. Nuestro tejido industrial necesita poder desarrollarse, y hay empresas que quieren venir a IBI y no pueden, porque no tienen suelo.
A eso me refiero, le estarán tocando las puertas, porque dice, aquí queremos venir, queremos invertir, queremos generar, pero es que no hay, y de donde no hay no se puede sacar, ¿no?
Sí, sí se puede sacar. ¿Ah, sí? Pero sí se puede sacar, lo que pasa es que el problema que hemos tenido es eso, que hemos estado 23 años rondando sin llegar a una solución, y la idea es desbloquear esto ya. Porque es que se tiene que desbloquear ya, pero no solo esto, sino que es que además tenemos al otro lado de la autovía, porque esto está pegado a la autovía, al otro lado tenemos 800.000 metros más, que también tenemos que desarrollar. Y Urbanismo está en contacto con el IBACE, porque está muy interesado en ese desarrollo. Entonces, también hay que desbloquear eso. Pero tampoco nos podemos quedar ahí, porque IBI es un municipio que es muy industrial, es eminentemente industrial, y tenemos que tener excedente de suelo, no podemos tener falta, tenemos que tener excedente, y se tienen que buscar nuevas maneras de desarrollo de suelo en otros sitios. Tenemos un plan general que hay que ir trabajándolo, porque seguramente habrá que hacer modificaciones de algunas zonas para poder convertirlas en industrial.
Quizás ese consejo es vital, ¿no? El económico, social, para una población, y sobre todo como IBI.
Sí, es un consejo donde participan todas las entidades. Creo que es muy necesario, que se tiene que ir trabajando con él, y en eso estamos. Lo hemos convocado 3 veces con esta, pero la idea es seguir convocándolo, pues mínimo otra vez más antes de que acabe el año, y seguramente el año que viene seguir convocándolo, obviamente, porque se tratan muchos temas y muchos aspectos que afectan a IBI en todos los sentidos.
La entrevista se va a cerrar, no ahora, pero yo les adelanto, con buen sabor de boca, y después diré por qué vamos a cerrar la entrevista con buen sabor de boca, porque hablaremos de helados, pero en el amplio aspecto de la palabra. Un hecho importante que mañana se va a celebrar en IBI. Señor alcalde, ¿alguna cosita que nos pueda decir que se ha conseguido últimamente o que está a punto?
Bueno, tenemos más cositas a punto de caramelo. Estamos trabajando, yo ya lo dije, que teníamos el problema de que estábamos bloqueados, pero que una vez se desbloqueara la situación, lo que haríamos es poner en marcha todo lo que tenemos que poner en marcha, y eso es lo que estamos haciendo. En la última entrevista ya lo dije, estábamos viendo ya el final del túnel, y eso implica pues que todos los proyectos que podíamos desarrollar y que podíamos reactivar, estamos ya en esa senda. El ejemplo lo tenemos también con la Plaza de la Iglesia. La Plaza de la Iglesia, estamos a expensas de que la empresa y la dirección facultativa metan un informe que tienen que meter con una modificación de esa obra. En el momento que esto ocurra, se lleva a pleno y esa obra se va a reactivar. Esperemos que sean las próximas semanas.
Algo que yo he vivido en muchas legislaturas, porque usted lleva una legislatura como alcalde, todavía no, pero casi, yo llevo 10 legislaturas ejerciendo el periodismo, ¿no? Y es lamentable que alguien que cuando ya lleva 4 años y está empezando a saber cómo funciona esto, a lo mejor ya lo continúa. ¿Es injusto?
A ver, nosotros nos debemos en realidad a la confianza de la población. Es decir, a que te voten, no te voten, eso está claro. Nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar. Yo no llego ahí a esperar a que me voten. Yo lo que llego ahí es a trabajar por mi pueblo. Y es lo que he hecho. Me habré equivocado, habré acertado en cosas, obviamente. También la situación que yo me encuentro no es una situación normal. Ojalá me hubiera encontrado lo que se encontró, por ejemplo, el Partido Popular en 2003, cuando entra a gobernar. Yo no me encontré ese escenario, que ellos sí se encontraron. Yo me he encontrado un escenario de un ayuntamiento totalmente desolado. Y me ha tocado trabajar y solucionar eso. Pero porque si no, al final eso revierte en el pueblo de una manera que es que nos puede hacer muchísimo daño, pero no solo a nivel de presente, sino a nivel de futuro. A nivel de futuro. Entonces yo he tenido que hacer lo que tenía que hacer. Hay gente que eso lo valora, hay gente que eso no lo valora y hay gente que eso lo ha utilizado para atacar. Todo es legítimo siempre y cuando no faltemos al respeto. Yo eso siempre lo he dicho siempre y lo diré siempre. He tenido de todo. He tenido gente que nos ha apoyado, gente que nos ha hecho crítica constructiva y gente que lamentablemente pues ha pasado de esa raya de convivencia o de saber estar. Bueno, yo tenía muy claro lo que tenía que hacer, tengo muy claro lo que tengo que hacer y en ello estoy. Si el año que viene la población confía en mí, seguiré, y si no confía en mí, pues entrará otra persona.
¿Es mejor una mayoría suficiente o uno se nutre mucho más a aprender lo que es esto de la política cuando tiene que tocar puertas y negociar?
Bueno, yo creo que cada cosa tiene lo suyo bueno y cada cosa tiene lo suyo malo. Yo no he probado la mayoría suficiente. Yo ahora mismo pues estamos en coalición y entonces hay que negociar, hay que ir hablando y hay que ir viendo todo. Con la mayoría suficiente, lo lógico es seguir esas conversaciones. Porque al final la mayoría suficiente no tiene que ser un rodillo, tiene que ser también buscar consensos. El problema es cuando tengas una oposición constructiva o tengas una oposición destructiva. Si yo me siento con mi oposición y lo único que hace es criticarme sin aportar nada, pues de poco sirve que tengamos diálogo. Eso es lo que no puede ser y eso es lo que le he pedido continuamente a la oposición que he tenido yo en esta legislatura, que dejara de ser destructiva y que empezara a arrimar el hombro, porque mi partido en IBI siempre ha sido constructivo. Cuando ha estado gobernando ha sido constructivo gobernando y cuando ha estado en oposición ha sido constructivo en oposición. Entonces, claro, si yo tengo delante una oposición que se dedica al insulto, a ponerlo todo en duda y a intentar poner todas las trabas posibles de la manera que sea para que no salgan las cosas, que al final lo que se está buscando es arreglar una situación, pues ahí tenemos un problema muy serio. Y eso es lo que está ocurriendo en IBI.
Una oposición no constructiva entorpece la construcción.
Siempre. Porque además hay mecanismos. No solo es levantar la mano en el pleno. Hay otra serie de triquiñuelas y de maneras de actuar que te pueden bloquear. Y aquí se han estado utilizando.
¿Hablamos de algo dulce o no?
Venga.
Bueno, es Gelados. Mañana hay una mesa redonda donde usted está presente en la presentación del libro Helados, de cómo la nieve se convirtió en días de placer, de Federico García Díaz.
Ajá. De cómo será, se convirtió en placer.
Y será a las 7 de la tarde en Carme Garrigós, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, este fin de semana tenemos los Gelaors el sábado. Y claro, como colofón previo tenemos esta presentación de este libro en la cual se me ha pedido que participe. La verdad es que lo que llevo leído del libro me gusta mucho. Es un libro en el que obviamente IBI está súper presente. No en vano pues tenemos muchas familias heladeras y mucha tradición heladera. Y estoy ya deseando participar en esa presentación para ver y desgranar un poquito más esta obra, que es muy interesante.
Bueno, imagino que el autor es un conocedor, ¿no?, del mundo del helado. Además, la Ibense, por donde iba, se veía eso de irse a cualquier parte, no solamente de España, sino de otros países y ver la Ibense. Eso, como alcalde, ¿cómo uno se puede sentir cuando está fuera y ve la Ibense?
Pues todo un orgullo. Es todo un orgullo, la verdad, porque estamos hablando de cómo desde IBI se expande una tradición artesana de un helado que es espectacular, como es el helado de la heladería de la Ibense, pero claro, también como todas estas familias se liaron la manta a la cabeza, salieron de IBI y se fueron a helar no solo a todos los puntos de España, sino fuera. Es que hemos tenido una Ibense en Nueva York. incluso. Y es que hace 3 años leía que había una furgoneta de la Ibense, porque era furgoneta, en la playa de A Coruña, que ha estado muchísimos años vendiendo helado allí, y era una, en vez de ser un establecimiento, era una furgoneta. Y de eso tenemos ejemplos, tenemos, pero por toda España, y por parte de, pues también en Argel hemos tenido en Marruecos. Es que al final el helado Ibense se ha expandido de una manera muy buena, y además con un nivel espectacular y un nivel de vamos, de gourmet. Entonces, eso es para sentirse muy, muy orgulloso. Muy orgulloso.
La vocación política se tiene. ¿El alcalde se hace o nace?
Yo creo que se hace. Se hace porque no cada legislatura es un mundo. Y el alcalde lo que tiene que hacer es trabajar, y tiene que estar para lo bueno, para lo malo, pero siempre con una línea de trabajo clara y teniendo en cuenta que está expuesto y que no a todo el mundo le va a gustar lo que haces.
¿Sergio Carrasco es 24 horas alcalde?
Sí, y 7 días a la semana.
Casi nada. ¿Y cuántas horas más o menos de media le dedica el ayuntamiento?
24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, yo recibo llamadas, he recibido llamadas incluso a la 1 de la madrugada. Es decir, esto es así. Y ocurre. Yo salgo a pasear con mi pareja y con mi hijo, y me paran con problemas que tienen. Hay gente pues que te dice, bueno, pues pido cita y lo hablamos mejor en el ayuntamiento. Pero hay otras personas que es en la propia calle, ya te dicen lo que quieren comunicarte y yo les atiendo, obviamente.
Algunas veces debe de ser duro escuchar o encajar algunas críticas, porque ya sabemos que como la lengua no tiene hueso, pues digo, mira, ahora que está aquí el alcalde, patapam. Puede ser o no.
A ver,
¿no?
La crítica, yo siempre sigo diciendo lo mismo. La crítica constructiva es la única que te tienes que deber. Es decir, porque al final lo que te están es intentando aportar. Lo que no te aporta es que no te tiene ni que afectar, porque no merece la pena. Y eso lo tengo muy claro. Y yo siempre me fijo en la crítica constructiva. Siempre. Y hay gente que también a la hora de expresarlo le cuesta un poquito más y son un poquito más agresivos. Pero al final es una crítica constructiva, entonces tampoco pasa nada. Pero yo esto lo tenía muy claro, y yo cuando vi la situación del ayuntamiento, yo sabía que iba a haber momentos en los que la población no iba a entender lo que estaba pasando, y eso lo tenía muy claro. Y entonces ya te tienes que pues hacer a lo que puede ocurrir, pero que no pasa nada, que al final de lo que se trata es que yo voy a acabar la legislatura tranquilo, sabiendo que he hecho lo que tenía que hacer, lo que estaba en mi mano, y que al final he conseguido sacar a Ibi de una situación en la que jamás debería de haber entrado.
Pues hemos hablado de esa licitación que se está preparando para el tema de la limpieza, 4 años, ya llega el SEPE, 11 años que se reactiva la construcción de viviendas VPO frente al centro de salud. Hemos hablado también de la aprobación del plan territorial de emergencias y el Consejo Económico Social, ese suelo industrial después de 23 años, y hemos terminado con buen sabor de boca, como es esa presentación del libro Helados, de cómo la nieve se convirtió en un placer. Pues ha sido un verdadero placer. No sé si quiere algo agregar a esta entrevista o la damos por concluida. Ya sabe que usted ahora mismo ya es el dueño del micrófono y de la radio para rematar la entrevista.
Bueno, rematar como siempre, pues diciéndole a todo el pueblo de Ibi que disfrute mañana también, que tenemos el carnaval, que disfrute el fin de semana con el Xelaors, que arrope a estas familias, porque después les toca irse a helar. Les toca irse cada una a su sitio, y hay muchos que esa heladería en la Ibense no la tienen en Ibi, se tienen que ir fuera. Así que un buen arrope en esta fiesta que vamos a tener el sábado siempre va a estar muy bien. Que quien quiera venir a ver el libro y a ver cómo desgranamos la historia del helado Ibense, por supuesto que no se lo pierdan el Carmen Garrigós a las 7. Y nada, y que sigan disfrutando. Y que seguiremos adelante, y que seguimos avanzando, seguimos trabajando, arreglando cosas y solucionando problemas, que para eso estamos ahí.
No hay dos sin tres. Sergio Carrasco, alcalde de Ibi, muchísimas gracias por haber venido, y ya sabe que hoy ha sido nuestro invitado especial, Sergio Carrasco, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Ibi. Gracias.
Gracias a vosotros.
Onda 15 Castalla, 106.0 FM.